Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Antonio Antunes de Mayolo, presidente de la Asociación Peruana de Profesionales del Laboratorio Clínico, al doctor Damien Cruzón, farmacéutico por la Universidad Católica de Louvain, Bruselas, a la doctora María del Carmen Pasquel, bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia, diplomada en hematología por la Universidad Central del Ecuador.
El microscopio. El instrumento que permite observar detalladamente todo aquello que sucede.
El microscopio.
Néstor Litwin es licenciado en análisis clínicos por la Universidad de Buenos Aires y bioquímico por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la misma universidad. Es profesor regular adjunto en la Cátedra de Bioquímica Pediátrica en la carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es asesor del Programa de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca del Ministerio de Salud de la Nación, docente en los cursos de posgrado de gastroenterología y gastroenterología pediátrica del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y de los cursos de posgrado en gastroenterología pediátrica de la Universidad del Salvador. También el licenciado Litwin es docente invitado del Comité de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría y presidente de las segundas jornadas de bioquímica y primeras farmacéuticas de enfermedad celíaca, Colegio Oficial de Bioquímicos y Farmacéuticos de Capital Federal para noviembre de 2013.
Estamos con el doctor Néstor Litwin, él es bioquímico especialista en gastroenterología y especialista en bioquímica pediátrica. Es un placer poder conversar con él, completando un poco el ciclo de todas las entrevistas que tuvimos sobre enfermedad celíaca. En su experiencia de tantos años, ¿cómo fue cambiando para usted el diagnóstico de la enfermedad celíaca?
Bueno, el diagnóstico, claro, en estos últimos años hubo cambios bastante importantes. Hay una palabra que se ha puesto bastante de moda, que es hubo cambio de paradigma, digamos, ¿no? Es una palabra, en realidad es una palabra griega, ¿no? Que explica que son las bases donde uno está acostumbrado a moverse y lo toma como natural, y en realidad, bueno, eso no es así desde hace algunos años, ¿no? La diferencia está en la, justamente está en la bioquímica, esa fue la diferencia. Desde el descubrimiento de los desarrollo, ¿no? De los primeros anticuerpos, recuerdo cuando nosotros empezamos hace 23, 24 años, no existían los kits, entonces tuvimos que empezar con los primeros ELISAs construidos por nosotros, ¿no? Los primeros fueron las antigliadinas. Realmente fue sorprendente la diferencia entre lo que el diagnóstico que existía antes, que era totalmente clínico, y había dos o tres determinaciones de laboratorio, el Van de Kamer, la prueba de Silosa y listo, paremos de contar, ¿no? Cuando empezamos con los anticuerpos antigliadina fue un boom extraordinario, porque realmente los médicos tenían a mano una determinación, bueno, que es la que ahora conocemos muy bien, que eran los anticuerpos antigliadina, y que con todos sus pros y sus contras comenzaron la era de los anticuerpos, ¿no? Y después, al año, dos años más, comenzamos a hacer los anticuerpos antiendomicio, que tampoco teníamos corto, tuvimos que buscar un monito en el CEMIC, nos cedieron un esófago y tuvimos que cortarlo nosotros, y bueno, ahí empezamos y ahí sí que vimos la maravilla ya de los anticuerpos antiendomicio, que siguen siendo para mí los más importantes, ¿no? Para los bioquímicos. Después vinieron los antitransglutaminasa con el ISA, pero el antiendomicio es el anticuerpo para mí por excelencia, ¿no? Para la enfermedad celíaca. Y ese cambio que vos me decís en el diagnóstico, sí, ese cambio lo hicieron los anticuerpos. Y últimamente ya la genética, pero más que diagnóstico, no es diagnóstico, en realidad no es para diagnóstico, pero también cambiaron el panorama en forma muy importante, ¿no?
En todo ese paso que hizo por todos los anticuerpos, llegamos ahora a los últimos, que son los péptidos de gliadina deaminados, y bueno, a mí me gustaría conocer su opinión sobre estos anticuerpos, qué utilidad clínica, si los usaríamos tanto en adultos como en niños.
Claro, la verdad que es una pregunta fundamental, porque también los anticuerpos de aminados cambiaron mucho las cosas, porque en realidad están mostrando un aspecto de los anticuerpos antigliadina que no tenían, digamos, ¿no? La diferencia que hay es que se utilizan ya péptidos de gliadina que son muy similares a los que la transglutaminasa ha transformado en vivo en el celíaco. Es decir, que el sustrato que se utiliza, o el antígeno, por decirlo más exactamente, pegado a las placas, son péptidos que han sido modificados en forma, lo que se llama en bioquímica postraslacional, digamos, ¿no? Que son los que la transglutaminasa modifica, que no son péptidos nativos, digamos, ¿no? Sino que la transglutaminasa modifica en vivo, y estos reemplazan los anticuerpos o los antígenos nativos, que era lo que usábamos nosotros en los primeros trabajos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos anticuerpos? Bueno, parece que son mucho más sensibles y específicos que los primitivos anticuerpos antigliadina, los viejos. Tienen otra característica que es muy importante y además que es llamativa, que es que los anticuerpos de clase IgG paralelizan a los anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomicio de clase IgA. Al ser así, tener esa característica, para mí todavía llamativa, ¿no? De que un anticuerpo de clase IgG, que no es originado en la mucosa intestinal, sino que uno lo piensa como un anticuerpo ya más de origen sistémico, ¿no?, paralelice a los anticuerpos antitransglutaminasa que han sido originados dentro del compartimento del sistema ligado a las mucosas, ¿no? Entonces, al ser así, esa característica tiene algo que es muy importante, que los pacientes que son deficientes en IgA o que tienen IgA muy bajita, permite aproximarse al diagnóstico en una forma que antes no teníamos realmente, ¿no? Que los anticuerpos, tanto antitransglutaminasa como antiendomicio IgG, son buenos y son útiles, pero no siempre responden de la misma manera. Esto ha sido una ventaja muy importante. Y respecto a la pregunta si los usaría en adultos como en niños, yo diría que sí. En niños hay una característica que los distingue, es que el sistema inmunológico está, como todo el niño, está en crecimiento, como está el higadito, la pancita y los deditos, no digamos el sistema nervioso porque ya está bastante formado. Sin embargo, los anticuerpos estos de aminados han probado que pueden ser más cosas. Y de manera que tendrían una utilidad también en el diagnóstico, ¿no? Uno ya no tiene que descansar en forma tan absoluta en los anticuerpos, en los chicos.
Sobre los anticuerpos antiactina, el otro día estaba leyendo un trabajo que escribió usted, muy bueno, sobre anticuerpos antiactina. Me gustaría ver la utilidad clínica o en los casos en los cuales se podría pedir estos anticuerpos antiactina.
Bueno, los anticuerpos antiactina es interesante porque uno en realidad no conoce bien, no sabemos bien cuál es el origen, ¿no?, de los anticuerpos estos. En realidad se producen anticuerpos en la enfermedad celíaca, eso ya lo sabíamos hace bastante, sobre distintos componentes del tejido conectivo y además del citoesqueleto. Entonces, en el caso de los anticuerpos antiactina, lo que más se ve es que personas que tienen situaciones de más gravedad, donde la respuesta inmunológica hay un término en inglés que dice epitope spread, donde hay como un desparramo de los epitopes producido por las respuestas inflamatorias. Entonces, hay ocasiones en que la respuesta inmunológica, cuando lleva mucho tiempo, y cuando ya hay una cronicidad y una estimulación muy repetida por parte del antígeno y en particular en la autoinmunidad, en esas situaciones se produce como una especie de agotamiento de los anticuerpos y aparecen nuevos epitopes, neoepitopes, vamos a decirlo de alguna manera, que están muy relacionados con el daño del tejido, y eso es lo que se llama el epitope spread, o sea, la aparición de epitopes nuevos producidos por esta reacción. Entre estos es probable que estén los anticuerpos antiactina, que tampoco sabemos bien cómo se producen. Yo en ese trabajo había puesto un par de hipótesis donde estaban los exosomas. Interesante ver cómo es esos epitopes intracelulares, porque digamos la actina en realidad está más relacionada con el citoesqueleto y ya se tienen que exponer epitopes al sistema inmunológico, cómo es que eso alcanza, digamos, la categoría de autoantígeno, ¿no? Es un tema bastante complejo, ¿no? Se vio que aparentemente en pacientes con SPRU refractario, donde también hay un agotamiento, puede haber un agotamiento, uno le llama la atención por lo que los anticuerpos empiezan a descender, y sin embargo, el daño histológico es cada vez más grave, ¿no? Entonces, en ese caso, es probable encontrar anticuerpos antiactina, inclusive en pacientes que tienen anticuerpos tradicionales negativos, ¿no? Sí, hay unos cuantos trabajos que hablan de la utilización de estos anticuerpos antiactina. Si uno mira la literatura, no se ha extendido, digamos, el uso a la rutina de los anticuerpos antiactina, ¿no? No hay una rutina. Pero lo que sí, evidentemente, esto marca un poco la necesidad de focalizarse en el paciente, en las características especiales.
De cada paciente, claro.
Claro, claro, claro. Uno, la buena conducta médica implica, bueno, a partir del paciente, tratar de analizar y ver cuál de los estudios podría corresponderse mejor. Y a veces en las estadísticas eso no se ve, en valores predictivos, eso a veces se pasa un poco por alto, ¿no? Sensibilidad, especificidad, o sea, uno se pierde un poco en esos datos y olvida que, bueno, tiene adelante el paciente que es completamente único, ¿no?
¿Qué pensaba usted de los nuevos criterios diagnósticos en niños y en adolescentes de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, sí, en los cuales incorporan los anticuerpos HLA de Q2, de Q8 en el diagnóstico y se llegaría a evitar la biopsia? En el último congreso de gastro hubo gente que lo defendía y gente que decía que todavía habría que verse. Bueno, me gustaría, usted que tiene tanta experiencia en esto, ¿qué piensa de esto?
Mira, acá nuevamente, pienso que las generalizaciones son complicadas, pero sí creo que en ese consenso de Estambul, digamos, seguramente te referís a ese, ¿no? Los pediatras fueron siempre mucho más remisos a hacer diagnóstico sin biopsia, ¿no? Porque siempre dicen, bueno, el diagnóstico se hace en 7 minutos y tiene 70 años de régimen gluten, ¿no? Entonces, tanto para un lado como para el otro, dar algo sin estar totalmente seguro. Pero ¿qué pasa? Si uno dice, como decía un doctor español que vino de las Canarias hace poquito acá, decía, bueno, si vos tenés un chico que tiene toda la clínica de la enfermedad celíaca y le haces los anticuerpos, si los anticuerpos te dan muy altos, le haces un HLA y el HLA te da compatible, bueno, y vos le retirás el gluten y el chico empieza a crecer, mejora, y los anticuerpos descienden y se negativizan y el chico está perfecto, me decía, explícame qué otra cosa que no sea una enfermedad celíaca puede ser eso, ¿no es cierto? Entonces, en esos chicos, específicamente, donde vos tenés todos los elementos diagnósticos a tu alcance y tenés un margen importante de seguridad clínica, y donde en los chicos muchas veces la familia se niega a hacerle la biopsia, porque vos pensás que una biopsia en un chico ya no es como antes, que la biopsia eran las biopsias con cápsula, te ponían por sonda nasogástrica y por vía, perdón, nasogástrica, y bueno, se retiraba y el chico estaba despierto. Ahora es una anestesia. Y es una endoscopía con varias biopsias endoscópicas. Necesitas sí o sí de un anestesista. Todo eso es un operativo casi quirúrgico. O sea, hay mucha gente que no, eso no lo quiere hacer. Yo creo que si vos tenés, en ocasiones donde tenés una clínica, el gastroenterólogo está acostumbrado a la clínica del celíaco, y ellos dicen, hay veces que el celíaco tiene un cartel en la frente que dice soy celíaco. En ese caso, con una respuesta positiva de anticuerpos y donde vos tenés un HLA que es compatible, ahora si no se te da alguna de esas cosas, ahí ya no podés. Entonces vos tenés que tener todos esos elementos que son diagnósticos positivos como para que vos decís, bueno, no le hago la biopsia y lo sigo, ¿no?
En el microscopio hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos. Nuestra nuestra vía de comunicaciones www.infobioquímica.com.
Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Juegan y juegan sin pensarlo al amor. Si no me llamas como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Un poco.
El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
En el microscopio. Continuamos con el reportaje.
La otra pregunta era hablar un poquito de los HLA, DQ2, DQ8, su alto valor predictivo negativo, utilidad clínica, que nos contara un poquito de eso porque sé que tiene mucha experiencia en esto.
Esta cuestión de los HLA, el HLA es, vamos a decir, constitucional, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. Nosotros los HLA son nuestros propios antígenos que, bueno, ya sabemos que son de distintas clases y están divididos. Los de clase 1 fundamentalmente y clase 2. Los de clase 2 son los que están más ligados a la respuesta inmunológica porque están expresados en células que profesionalmente son presentadoras de antígenos. Los de clase 1 están en todas las células de nuestro organismo e intervienen en el reconocimiento del tejido extraño en el caso de un trasplante. Entonces, en ese caso, si bien algunos están asociados con la enfermedad celíaca, pero no se han popularizado. En cambio, los de clase 2 sí, y dentro de los de clase 2, bueno, originalmente los D, empezando por el D relacionado o llamado DR, ¿no? Y últimamente con el DQ. Dentro de los antígenos de clase 2 DQ, los que se ha demostrado que tienen, que marcan la susceptibilidad a la enfermedad celíaca, son los que se llaman DQ2 o DQ8. Esos antígenos de histocompatibilidad son antígenos, digamos, ¿no? O sea, son potencialmente susceptibles de formar anticuerpos, porque se llaman antígenos porque originalmente bueno, como todos sabemos muy bien, los primeros estudios de los antígenos de compatibilidad se hicieron a través de reacciones antígeno-anticuerpo. Por eso se llaman antígenos. Si no, no se llamarían antígenos. Se llamarían proteínas de histocompatibilidad. Son proteínas de justamente de superficie que intervienen en el reconocimiento de determinadas células, de determinadas proteínas. Bueno, en el caso de la enfermedad celíaca, estas proteínas de histocompatibilidad que están en la superficie de estas células que llevan y tienen como misión reconocer antígenos extraños, los que son de Q reconocen específicamente, tienen mucha afinidad por los péptidos que han sido ya transformados por la transglutaminasa en particular. Los nativos no tanto, pero los transformados sí. Entonces esos péptidos transformados se pegan porque están como electrificados, imantados, y dan la casualidad natural de que el antígeno este de histocompatibilidad que nosotros tenemos naturalmente tiene una conformación muy parecida a sectores de la gliadina. Entonces ese milagro de la naturaleza, pues si uno se pone a pensar, ¿por qué somos así nosotros? O sea, ¿a qué se debe? Que tenemos esa cuestión con la gliadina, de que la gliadina tiene una secuencia de aminoácidos que encaja en lo que se llama el clefto, o el grobo, lo quieras llamar, el hueco del antígeno de Q2. ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿qué misterio ha ocurrido como para que un pedazo de una proteína de un cereal sea el espejo de algo que nosotros tenemos naturalmente? Una pregunta bastante interesante, ¿no? Entonces, esa particularidad hace que el sistema inmunológico, por decirlo coloquialmente, piense que el pedazo ese de gliadina es un pedazo de un germen. Entonces, monta una respuesta inmunológica adecuada contra ese presunto germen, y esa respuesta obviamente termina en todo un proceso inflamatorio, que es lo que se caracteriza como enfermedad autoinmune celíaca. No contra la autoinmunidad, porque autoinmunidad podemos tener todos, pero no específicamente la enfermedad autoinmune. En este caso desarrolla la enfermedad autoinmune. ¿Eso para qué nos sirve a nosotros? Nos sirve para decir, la persona que tiene eso puede ser potencialmente un celíaco, sin embargo es el 4% de todos los de Q2 los que van a ser celíacos. Tenemos un 96, un 95, un 96% de personas que no van a ser celíacos aún cuando sean de Q2. Por el otro lado tenemos personas que no son ni de Q2 ni de Q8. Esas personas que no son ni de Q2 ni de Q8 no tienen una característica muy importante, que es la posibilidad de presentar ese antígeno alimentario que es la gliadina al sistema inmunológico. Al no tener esa posibilidad es extremadamente difícil que se produzca la respuesta a esa autoinmune. Pero no es imposible, ¿eh? Porque a pesar de que muchos que dicen que es imposible, nosotros hemos visto que no, que hay personas que no son ni de Q2 ni de Q8 y han desarrollado características clínicas de enfermedad celíaca.
Claro, porque habría otros genes asociados.
Claro, es probable que la enfermedad celíaca sea una enfermedad multigénica con un gran peso, digamos, de penetrancia, lo que se dice, en el DQ2 y en el DQ8. Pero hay una suma de pequeños pedazos de peso en otros genes alternativos que cuando coinciden entre todos a lo mejor pesan lo suficiente como para desarrollar la autoinmunidad sin que haya DQ2 o DQ8. Son raros, pero hay.
Nosotros vemos pacientes en los cuales la transglutaminasa es negativa, el endomicio es negativo y tienen anticuerpos antigliadina positivo y tienen sintomatología gastrointestinal. ¿Cree que ahora con esta nueva clasificación de las patologías relacionadas al gluten, que ya estamos hablando de sensibilidad al gluten, sí, podríamos llegar a encuadrar a esos pacientes que antes no sabíamos muy bien qué eran?
Sí, eso es una cosa bastante interesante, ¿no? Muy interesante. En realidad, la enfermedad celíaca actualmente eso representa uno de lo que se llaman los trastornos relacionados al gluten, ¿no? Junto con la alergia al trigo, la enfermedad celíaca y la tierra de nadie, la forma como habría que llamarla, la tierra de nadie de lo que se llama la sensibilidad al gluten. Es como decir, como viste cuando los médicos dicen, y bueno, es una enfermedad idiopática, que no entiendo, es lo mismo que decir, no sé de dónde sale. Y bueno, en este caso sería una especie así, de tierra de nadie, donde vos decís, pero ¿por qué hay personas que ni siquiera son DQ2 o DQ8? Hacen los anticuerpos estos diagnósticos, transglutaminasa, son negativos. Pero resulta que ellos dicen, no, pero yo dejo de comer gluten y se me va todo, se me va la diarrea, me pongo de buen humor, cambio completamente. Y en un porcentaje variable, porque la verdad que tampoco hay cantidad de estudios, en un porcentaje variable, esos pacientes tienen los viejos anticuerpos antigliadina. ¿Eso qué significa? Hay los viejos anticuerpos antigliadina, en realidad habría que ver por qué mecanismos se han producido, ¿no? Cuando los anticuerpos son nativos y todavía no se ha producido la modificación intestinal de la transglutaminasa, en realidad hay que pensar en un mecanismo en el cual el sistema inmunológico reconozca esos anticuerpos nativos que no han sido transformados todavía, y la única explicación es que esos anticuerpos son anticuerpos de los que se llaman conformacionales. Anticuerpos conformacionales son los que son reconocidos por las inmunoglobulinas de superficie, que no pasan por ese mecanismo, si bien pasan después para realizar la amplificación, digamos, de la respuesta inmune y la colaboración con los linfocitos T, pero en realidad el reconocimiento no es un reconocimiento estructural secuencial como es el que se produce cuando hay una internalización de esos anticuerpos y luego la presentación a las células T, sino que directamente las inmunoglobulinas de superficie reconocen la conformación del anticuerpo. Es conformacional, entonces es muy probable que en esta sensibilidad al gluten lo que se produzca es alguna respuesta de tipo inmunológico en lo cual probablemente los linfocitos T, que actúen en ese caso como células presentadoras, han reconocido primariamente la conformación de ese antígeno, no tanto la secuencia como es la que se produce en los otros. Entonces, en ese caso, aún con alteraciones de la permeabilidad que se han demostrado, eso sí, en pacientes con sensibilidad al gluten, que esos son trabajos que están, digamos, vistos ahí del doctor Alessio Fasano, tan conocido, digamos, en nuestro medio, ¿no? Es probable que esas alteraciones de la permeabilidad promuevan la aparición de esos anticuerpos y que por algún motivo inmunológicamente el paciente no desarrolla la enfermedad celíaca. Ahora, si eso es una antesala de la enfermedad celíaca, claro, no lo tenemos. Nosotros en la experiencia que tenemos, personalmente, nosotros hemos visto, no muchos te digo, ¿no?, pero 5 o 6 chicos en los cuales sí se han desarrollado anticuerpos de todo tipo, transglutaminasa, antigliadina, y los médicos lo biopsiaron y estas biopsias eran negativas, ¿no? Entonces, bueno, por enfermedad celíaca potencial, donde probablemente... Pero no, lo volvieron a hacer los anticuerpos y lentamente esos anticuerpos iban desapareciendo. Son pocos chicos, pero es algo como que el mismo sistema inmunológico del organismo de alguna manera reguló, no quiero decir que sean las células T reguladoras, ¿no? Las famosas T, pero sí. Pero a lo mejor tienen algo que ver. Vos sabés que hay otras en las cuales, por ejemplo, en el HIV, en la infección por HIV en África, que se descubrieron sobre todo mujeres, ¿no?, así que con contactos sexuales frecuentes, que se infectaban con el HIV pero nunca desarrollaban el SIDA. O sea, que tenían, el sistema inmunológico tenía alguna manera de limitar el desarrollo de la enfermedad. Y acá para mí pasa algo bastante parecido.
Sí, algo con el CCR-X3, y que tienen... Había un trabajo de la gliadina que entraba por ese medio a la célula también.
Hay varias formas, digamos, de gliadina ingrese, digamos, a la submucosa, ¿no? Pero lo que es importante es que primero preguntarse por qué, dándose todas las condiciones, como es el caso de ser DQ2 o DQ8, y después comer gluten, o sea, la persona come gluten, tiene todas las condiciones para ser un celíaco. Sin embargo, de 100 personas que son así, solamente 4 son celíacos. Entonces, ¿qué significa? Que el sistema inmunológico, de alguna manera, ha limitado la posibilidad de... Y yo creo que son mucho más de lo que nosotros creemos. Es decir, que son personas que... Creo que la gran mayoría... esto es una hipótesis aventurada, pero la digo, porque si la digo así en conversaciones, no tengo por qué no decirla acá, ¿no? Estoy seguro que muchas de las personas que son susceptibles genéticamente se han asomado a la enfermedad celíaca. Pasa que nadie los estudió, porque no tienen por qué estudiarlo. Pero hemos pescado, de todas las personas que estudiamos, de todos los, podemos decir, miles de personas que estudiamos, hemos pescado 4 o 5 de casualidad que les pasó eso, que tuvieron elevaciones transitorias de los anticuerpos, que el sistema inmunológico reaccionó y lentamente hubo algo, que nosotros no sabemos qué es, que hizo que retroceda, digamos, la enfermedad celíaca y no termine la respuesta inflamatoria. Ahora, ¿qué es eso? No lo podemos decir. Pero creo que por ahí pasa la clave de la enfermedad celíaca, ¿eh? Porque si nosotros algún día pudiéramos saber qué es eso,
Bueno, doctor, le agradezco muchísimo. No sé si quería que le preguntáramos algo más.
Creo que con las preguntas que me hiciste realmente pudimos hacer un panorama muy actualizado y realmente tener la oportunidad de desarrollar cosas muy, muy importantes, ¿no? Como es el tema de hacer diagnósticos sin biopsia, de cuál es el valor de los nuevos anticuerpos, del peso de la genética. Otra cosa que yo veo es que afortunadamente los bioquímicos, y dado que este es un programa bioquímico, lo que decir, los bioquímicos tienen un alto grado de interés, han mejorado mucho, digamos, la calidad de sus técnicas, y yo diría que esto ya deja de ser una cosa casi casi de especialistas, por suerte, para poder utilizarse en la mayoría de los laboratorios, no quiero decir la palabra de rutina, porque no existe, pero donde hay bioquímicos inteligentes, interesados y activos, todos lo pueden hacer y creo que lo hacen con un altísimo grado de calidad, lo que habla muy bien de nuestros bioquímicos. La verdad que sí.
Quería contar que nosotros hicimos con unos médicos hematólogos, hay uno o dos trabajos en la bibliografía donde hablaba de pacientes con mieloma múltiple que tenían anticuerpos antigliadina.
Ah, sí, sí.
Claro. Y bueno, nosotros hicimos una serie de 25 pacientes y la verdad que tuvimos unos resultados interesantes en cuanto a la presencia de anticuerpos antigliadina. Bueno, yo esa pregunta también se la hice a Alessio Fasano y me decía que bueno, que es muy interesante ver cómo el gluten no sabemos dónde dispara o dispara.
Bueno, sí. En el caso del mieloma, en particular, digamos, donde hay una producción monoclonal, digamos, de ciertas clases de inmunoglobulinas, ¿no? Hay acumulación de una cantidad muy grande, ¿no? De inmunoglobulinas de una sola clonalidad, ¿no? Estamos hablando de una gammapatía monoclonal, de eso hablamos, ¿no?
Sí, sí. Mieloma múltiple y gammapatía monoclonales, teníamos variados.
Habría que ver cuál es, digamos, no sé si ustedes ya tienen sus propias conclusiones, la cantidad que hay tan grande, ¿no? Estamos hablando de 7, 8 gramos por decilitro de proteínas, ¿no? Sí. De gamma globulinas, ¿no? O de esas fracciones monoclonales que son una... Habría que ver desde qué punto de vista también interaccionan con el sistema de detección, ¿no? Cuando ya es tanta cantidad, claro, si no hay una presión, digamos, inmunoquímica que hace que... presión, digamos, ¿no? Por presión inmunoquímica que hace que se peguen a las placas. Y eso creo que es una cosa muy interesante que agrega a todo el conocimiento que tenemos desde el punto de vista. Por eso me parece muy interesante el trabajo que hicieron ustedes, ¿no?
Sí, la verdad que estuvo interesante porque a partir de esos casos que leímos que nos parecíamos, digo, ¿de dónde dispara la gliadina? Como que parece que disparara también esa parte hematológica, digamos.
Realmente muy bueno y es una linda línea como para seguirla y usarla, ¿no? La verdad que los tengo que felicitar porque realmente no hay muchos trabajos en esa línea, ¿no? Así que realmente es para felicitarlos, ¿no?
Bueno, doctor, la verdad, un placer.
Te reitero que ha sido una entrevista para mí, ¿no? Para lo que me gusta a mí, de muy alto nivel, ¿no? El tipo de preguntas que me hiciste. Así que te agradezco muchísimo.
Bueno, muchísimas gracias. Y cuando esté por Mar del Plata lo esperamos, ¿eh?
Bueno, voy a tratar de organizar, así lo organizamos de antemano con Hernán. Nos encontramos con vos, con Hernán y conversamos, ¿eh? No, el placer realmente fue mío y sumamente agradecido, ¿no? La verdad, es un gran honor que me hayan hecho la entrevista. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao, hasta cualquier momento.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Lindo capullo de Leli, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Leli. No hay en el mundo para mí otro capullo de Adelie, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Aleli, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Aleli. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Aleli.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
El microscopio.
Cursos, talleres, seminarios, congresos. Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica Endocrinológica en la Universidad Austral. Inicio de actividades en marzo de 2013, con una duración de 2 años. Podrán inscribirse en la maestría médicos, bioquímicos, químicos, biólogos y veterinarios egresados de universidades argentinas o extranjeras. Jornadas francesas de hematología. El 18 y 19 de abril de 2013 en el EMA, en honor a la hematología francesa, en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina Buenos Aires, la inscripción a partir del 1 de diciembre de 2012. El Laboratorio Clínico Actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero con 9 unidades temáticas.
El microscopio, una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud.
El microscopio,
un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
Silvina Quintana es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Tiene estudios de doctorado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es especializada en técnicas de patología molecular por la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, y miembro titular de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y jefa del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Análisis Clínicos, Farestalle, Mar del Plata, Argentina.
Silvina, ¿qué es la farmacogenómica y cuáles son sus aplicaciones?
Como es sabido, cuando se tratan dos pacientes que tienen la misma patología, con exactamente la misma droga, muchas veces pasa que la respuesta de los pacientes es diferente. Y ahora se sabe que esa diferencia en la respuesta al tratamiento con las drogas tiene una base genética. La base de la farmacogenómica el estudio de polimorfismos. Los polimorfismos son variaciones en la secuencia de ADN, y esos polimorfismos están asociados a alteraciones en la actividad o expresión de proteínas que se ocupan de metabolizar, transportar o que son blancos de acción de drogas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que mediante un estudio genético nosotros podemos ayudar al médico a prescribir el fármaco que va a generar una mejor respuesta en el paciente. No solamente la farmacogenómica permite determinar cuál es el mejor fármaco para el paciente, sino también cuál es la mejor dosis, lo cual es algo muy, pero muy útil para el médico. La farmacogenómica sirve para minimizar la exposición a los pacientes a tratamientos que van a ser inefectivos, también minimizar la exposición a tratamientos que les van a generar reacciones adversas. De modo que utilizarla como herramienta permite mejorar toda la eficiencia de nuestro sistema de salud. Además de tener una aplicación directa en cuanto a la ayuda que le podemos dar al médico a la hora de prescribir una droga, ha tenido el desarrollo de esta nueva disciplina un gran impacto en lo que es la industria farmacéutica, porque permite seleccionar mejor los fármacos y también seleccionar mejor a los pacientes que van a formar parte de los ensayos clínicos, de modo que mejora toda la eficiencia de los ensayos clínicos y acelera el proceso de la producción de nuevos medicamentos.
Silvina, además de poder precisar mejor el qué, también debiera poderse precisar mejor el cuánto, esto es, qué dosis habría que aplicar en cada caso en especial, ¿no?
Exactamente, se puede precisar tanto el fármaco como la dosis, lo cual es de gran utilidad, ya que dependiendo de si el paciente, por el estudio genético uno puede establecer previamente si va a metabolizar rápido o lento, o esta metabolización va a llevar a que la droga le produzca un efecto tóxico, es que el médico va a poder determinar exactamente cuál es la dosis óptima para el paciente.
¿Qué ejemplos tenés de desarrollos relacionados a la farmacogenómica?
La farmacogenómica se puede aplicar en todos los campos de la medicina, porque todas las patologías finalmente se tratan con un fármaco, o sea que las aplicaciones de la farmacogenómica son inmensas. Yo te voy a dar un par de ejemplos específicos en algunas áreas. Por ejemplo, esto estamos trabajando en el laboratorio, en oncología, en cáncer colorrectal. Existe para un tipo de cáncer colorrectal un tratamiento que es un anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento epidérmico. Si el paciente tiene mutado un determinado gen, que es un oncogen que se llama KRAS, ya se sabe de antemano que el paciente no va a responder al tratamiento. En cambio, si el paciente no presenta una mutación en este gen, sí va a responder al tratamiento. De hecho, en el caso particular de este anticuerpo monoclonal, en el mismo prospecto, o sea que en las indicaciones para la aplicación del tratamiento, figura la sugerencia de realizar el estudio genético antes de empezar el tratamiento, para no exponer a un paciente un tratamiento que va a resultar ineficaz.
¿Desde cuándo se está trabajando con este tema? ¿Desde cuándo se conoce esta asociación entre medicamento específico para características específicas genéticas?
En realidad, desde los principios de la medicina, cuando se ha empezado con los tratamientos, se sabe que se pueden tratar dos pacientes con la misma patología y hay variaciones en su respuesta. Ahora, vincular esto directamente a la genética se ha logrado a partir de la secuenciación completa del genoma humano. Con el proyecto Genoma Humano, ahí es donde la farmacogenómica ha hecho un boom y se han empezado a estudiar un montón de genes que están vinculados a la metabolización de drogas. En otros países, tanto en Estados Unidos como en Europa, ya la farmacogenómica es algo habitual para los médicos que prescriben drogas. En cambio, por lo menos en nuestro país, en nuestra experiencia, se está recién empezando.
Recuerdo que en Francia se tomaban muestras biológicas de la persona para fabricarle un perfume a medida, según las características bioquímicas de la persona. ¿Tiene alguna relación con esto?
Es algo semejante, es la manera en la cual el cuerpo responde. En este caso es un estímulo que es un aroma, y en este caso es un estímulo que ya es bastante más invasivo, que es un fármaco. Pero tenemos nosotros, si bien entre las diferentes personas compartimos un 99% de la secuencia de nuestro ADN, tenemos un 0,1% diferente que hace que tengamos estas pequeñas variaciones, que a mí me guste más la luz, que yo responda de una determinada manera cuando escucho un tipo de ritmo de música, sea mejor para los deportes, que tenga más facilidad para estudiar matemática, historia. Todo eso está en nuestros genes.
¿Te parece que estos avances serán de acceso restringido o habrá una época en la cual sea tan habitual como una vacuna?
En realidad, si bien la farmacogenómica es algo muy nuevo, las técnicas que se utilizan para poder determinar la presencia o no de estos polimorfismos en los genes que codifican las proteínas que metabolizan las drogas, son técnicas simples y no son demasiado caras, por lo cual debería ser posible, y de hecho nosotros damos los servicios y no son a precios inaccesibles. No es como otro tipo de estudios que requieren de técnicas muchísimo más complejas. Esto, si bien tiene un nombre que suena bastante difícil, la técnica por la cual nosotros detectamos estos polimorfismos son técnicas simples y que no son demasiado caras.
Mencionabas que hay campos súper importantes para la farmacogenómica.
Otro campo de aplicación de las farmacogenómicas, por ejemplo, la psiquiatría. Es muy interesante, están hablando de que estamos estudiando los genes para poder prescribir una droga psiquiátrica. Es algo muy interesante. Por ejemplo, polimorfismos en un citocromo en particular, que no voy a dar el nombre en particular, de un polimorfismo en un citocromo que es una enzima hepática que es clave para la eliminación de algunos medicamentos como los anticetótopos. Polimorfismos en este citocromo permite determinar si va a haber o no una respuesta al tratamiento. No solo los polimorfismos en el citocromo, sino también las características del paciente, como por ejemplo si el paciente fuma. Si el paciente es fumador y tiene el polimorfismo en este citocromo, no va a responder a la terapéutica. Ese es un ejemplo. Después, en hematología, son muy comunes los tratamientos con anticoagulantes. Uno de los anticoagulantes más utilizados es la warfarina, que de hecho es el segundo fármaco luego de la insulina responsable de las visitas a los servicios de salud por reacciones adversas. Hay determinados polimorfismos, por ejemplo en el gen B-Corp, que determinan que ese paciente debe tratarse con una dosis menor de la warfarina para tener una respuesta terapéutica exitosa. Las aplicaciones de las farmacogenómicas son muy amplias y son en todos los campos de la medicina, así que no nos vamos a olvidar de lo que son las enfermedades infecciosas. En el tratamiento para pacientes con HIV, la mejora que ha habido en el conocimiento farmacogenómico ha llevado a un uso mucho más racional y dirigido de los fármacos antirretrovirales también.
Silvina, los laboratorios pueden vender masivamente ciertas drogas precisamente por la producción en serie. En estos casos, estaríamos hablando de un medicamento para una persona en particular. ¿Cómo haría la industria para reorientar la línea de producción para hacer por ahí un tipo de medicamento y solo ese para un puñado de personas nada más?
Bueno, justamente eso es lo fascinante. Digamos, esto es lo que se llama la medicina del futuro, la medicina personalizada. Yo, por ejemplo, en una corta estadía que estuve trabajando en Alemania, cuando venían los pacientes con determinados tipos de tumores, se hacía un estudio de un montón, estudiábamos como 20 o 30 marcadores, y en función de los resultados de esos marcadores, se le decía al médico qué tratamiento se le debía dar a ese paciente que tenía un tumor. O sea, ya está haciendo en el exterior. Se verá de la manera que se organiza acá, y como te comenté anteriormente, realmente la industria farmacéutica ya está utilizando toda esta información, y ya en los prospectos de los medicamentos viene la indicación del estudio genético.
¿Te dice que tenés que hacerte el estudio genético primero?
Exactamente, lo que dice es que se recomienda realizar el estudio genético tal antes de realizar el tratamiento, dado que esto va a determinar la efectividad o no del mismo. ¿Sí? Porque hay, como lo que te comentaba del oncogen KRAS, no tiene sentido hacer un tratamiento con ese anticuerpo monoclonal contra el EGFR. Si el paciente tiene KRAS mutado, no va a haber respuesta. De modo que, y son medicamentos muy caros, esto, todo lo que son terapias dirigidas, cuando son terapias dirigidas específicamente a una molécula de blanco, muy caros, los anticuerpos monoclonales son muy caros. Entonces no vale la pena que el paciente se trate si ya se sabe que no va a responder.
Ahora, si cada individuo, de acuerdo a su genética, tiene características especiales, ¿cómo es que se pueden vender medicamentos en serie? ¿O es que estamos, más o menos los humanos, agrupados en grandes grupos similares?
Claro, y además hay muchos fármacos parecidos, pero un poquito distintos. Entonces, en esa variación entre los fármacos, más la variación entre las dosis, es que se llega a lo que es la terapia personalizada. Justo el ejemplo que yo di para cáncer es un fármaco muy específico, pero el resto, los anticoagulantes, la warfarina es un fármaco totalmente común. O por ejemplo, los antirretrovirales para los tratamientos de HIV son fármacos de uso común, pero en función del estudio farmacogenómico se decide cuál fármaco y en qué dosis. Se cree que en el futuro, pero es algo demasiado ambicioso, creo yo, va a ser verdaderamente personalizado, que se va a sintetizar directamente de lo que necesite ese paciente, pero ahora estamos años luz de lograr eso.
¿Este tipo de análisis se hace en el país?
en nuestro país hay varios laboratorios que están empezando a hacer farmacogenómica. Nosotros en nuestro laboratorio empezamos en el año 2009 a hacer los primeros desarrollos. Nosotros contamos con un comité docente de investigación del cual formo parte. Y bueno, afortunadamente este año la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica nos ha otorgado un subsidio para que podamos hacer desarrollos de farmacogenómica para infectología, psiquiatría, oncología y cardiología. Nuestro trabajo es hablar con los médicos, explicarles de todos estos nuevos desarrollos. Muchas veces vienen ellos a nosotros y otras veces nosotros vamos a hablar con ellos para contarles los nuevos desarrollos que hay en farmacogenómica para ayudarlos a que la terapéutica que le están brindando a sus pacientes sea mejor.
Alguien puede estar pensando que el día de mañana vas al médico con una muestra genética y te dice lo que tenés que hacer.
Desde ya que no, sería ideal, sería todo mucho más simple, pero desde ya que no, ya que existen muchos otros factores que son no genéticos, que tienen efectos en el metabolismo de los fármacos, la edad, el género, las interacciones medicamentosas, el tabaquismo, si el paciente consume alcohol, un montón de otros factores que influyen también. El nuevo paradigma de lo que es la terapia individualizada debe combinar la información molecular, que es la información genética, la que no es genética, la información demográfica y la observación clínica. Y de este modo, el médico debe decidir el mejor tratamiento para el paciente, tanto seleccionando el mejor fármaco como la mejor dosis para ese fármaco.
¿Las técnicas para realizar estos estudios son muy complejas?
Las técnicas para poder estudiar, realizar los estudios de farmacogenómica son técnicas simples que pueden ser realizadas en cualquier laboratorio de análisis clínico que tenga una sección de biología molecular que cuente con equipamiento básico. Hay un aparato que se llama termociclador que lleva a cabo una reacción que se llama reacción en cadena de la polimerasa, que es la reacción base de toda la biología molecular. Si uno cuenta con este equipamiento, puede hacer farmacogenómica en su laboratorio. O sea, no requiere de alta tecnología. Se puede realizar en cualquier laboratorio que cuente con equipamiento básico para hacer biología molecular. Además, uno se va actualizando constantemente. Nosotros estamos todo el tiempo hablando con los médicos porque también es verdad que no solo la información del gen me va a decir exactamente cómo va a responder. El médico toma en cuenta un montón de factores y ellos mismos tenemos una comunicación constante. Este polimorfismo me sirve mucho para tratamiento, pero no tanto para este otro. Ellos mismos estudian y se fijan en internet qué nuevo polimorfismo se descubrió en otro país que está asociado al metabolismo de una droga de interés y nos piden a nosotros que hagamos el desarrollo. Esto implica, la farmacogenómica implica estar constantemente actualizado.
Siendo un tema tan nuevo, ¿ya hay workshops o congresos o encuentros específicos?
La farmacogenómica se está tratando un poquito en cada congreso. En la Sociedad Argentina de Investigación Clínica se habla un poco del tema, en la Sociedad Argentina de Biología Molecular Aplicada, que también formo parte, se habla un poco del tema, pero no, por lo menos acá en Argentina no tenemos una Sociedad Argentina de Farmacogenómica, al menos no estoy al tanto, porque si no participaría de la misma.
Bien, doctora Silvina Quintana, ha sido un gusto tenerte en el programa y en breve vamos a volver a charlar sobre otras aplicaciones de tu especialidad. Muchas gracias y buena semana.
Bueno, gracias, igualmente. Hasta luego.
El microscopio, una mirada al conocimiento.
He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house of law. The British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: España. El 60% de los casos de hepatitis B se da en inmigrantes de países de Magreb y de Europa del Este. Estas personas llegan desde países donde no hay un calendario de vacunación, así como hay incidencia en la población joven, dado que en los últimos años aparecen casos de esta enfermedad debido a piercings, tatuajes y relaciones sexuales de riesgo. Suiza. Autorizan los ensayos en humanos de la nueva vacuna contra la tuberculosis. La Agencia Suiza del Medicamento aprobó los ensayos clínicos en humanos de la vacuna de la tuberculosis diseñada por la Universidad de Zaragoza, España. Unas pruebas que se llevarán a cabo con voluntarios adultos sanos en la ciudad de Lausanne. El humo de segunda mano aumenta el riesgo de asma en los bebés y están en mayor riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias infantiles como el asma. Incluso los niveles bajos de humo de cigarrillo provocaron cambios, mientras que los niveles más elevados causaron la muerte celular. Estos cambios estrechan la vía respiratoria y hacen que para el bebé respirar resulte más difícil. Estados Unidos. Disminuyen las muertes por VIH, pero no en todos los grupos. Las tasas de mortalidad por VIH declinaron en la mayoría de grupos de personas de Estados Unidos entre 1993 y 2007, esto según un estudio reciente de gran tamaño. Hubo declives significativos en las muertes relacionadas con VIH en todos los grupos, excepto entre las mujeres negras pobres. Los declives fueron mayores entre las personas con niveles más altos de educación y para los blancos, señalaron desde la Sociedad Estadounidense del Cáncer.
André Vesalio, Andreas Vesalius, es la forma latinizada del nombre Andries van Wessel. Nació en Bruselas el último día del año 1514, hijo de un farmacéutico, Moisés Coprima, que a su vez era hijo ilegítimo de Eberhard van Wessel, médico real del emperador alemán Maximiliano I, procedía de una estirpe renana consagrada al servicio médico de los emperadores de Alemania. Recibió sus primeros estudios en la Escuela de los Hermanos de la Vida Común en Bruselas, donde aprendió latín, árabe, griego, mostrando predilección por la biología y orientando su vocación médica mediante la lectura de manuscritos del siglo XII que su tatarabuelo Pedro coleccionaba y legó a la familia. Cuando era niño veía cómo los buitres devoraban a los ejecutados y también solía diseccionar y analizar animales, curioso por ver cómo estaban hechos por adentro. Estudió medicina en la Universidad de Lovaina y posteriormente en la de París porque su padre fue nombrado valet de chambre y Vesalio se fue a la ciudad Luz a estudiar medicina en la Universidad de París, teniendo apenas 18 años. Finalmente fue médico por la Universidad de Padua, centro neurálgico de la investigación médica europea, ciudad universitaria de la República Véneta, donde fue nombrado catedrático de anatomía. Entre sus alumnos figuró, entre otros, Gabriele Falopio, sí, el que descubrió por primera vez las trompas. A medida que ampliaba sus conocimientos sobre anatomía, empezó a decirse: si todo cuanto nos dice Galeno lo aprendió despachurrando perros, monos y cerdos, ¿cómo sabemos que los humanos somos iguales? Y echó mano a cadáveres para lograr disipar sus dudas con huesos sustraídos del cementerio de los inocentes. Vesalio rompió con el método didáctico medieval, abandonó la cátedra para bajar y situarse junto al cadáver, mostrando la parte a la que la explicación se refería o dibujándola si el cadáver era difícil de observar. Esto supuso un cambio enorme, ya que aunque cueste creerlo, los tratados de anatomía de entonces no tenían ilustraciones. Él tuvo que editar sus propios dibujos. Y hasta el mismísimo juez de la Corte Criminal de Padua estaba interesadísimo en las observaciones que realizaba Vesalio y le mandaba los cadáveres de las personas ejecutadas para que siguiera con sus disecciones. Así escribió uno de los libros más influyentes sobre anatomía humana, De Humani Corporis Fabrica, sobre la estructura del cuerpo humano, que publicó en 1543 en 7 volúmenes que dedicó al rey Carlos V. El libro estaba lleno de ilustraciones de varios autores, algunos alumnos del mismísimo Tiziano. Luego publicó una edición de bolsillo para estudiantes que dedicó, hombre previsor, al príncipe Felipe, hijo y heredero de Carlos V, no sea cosa. El término que utilizó para su libro, fábrica, tiene connotaciones arquitectónicas, porque en su descripción parte de los huesos, ligamentos y músculos y habla de la estructura corporal, y luego pasa a estudiar los sistemas conectivos o unitivos, vasos sanguíneos y nervios, y los sistemas que impulsan la vida. Fue el primero en describir a cabalidad un montón de nuestras partes, el esfenoides, el esternón, el sacro, el vestíbulo en el interior del hueso temporal, en el feto el canal que comunica la vena umbilical y la vena cava inferior, el píloro, dio las primeras descripciones del mediastino y la pleura y la explicación más correcta de la anatomía del cerebro realizada hasta ese momento. Afirmó que el corazón tenía 4 cavidades, que el hígado tenía 2 lóbulos y que los vasos sanguíneos comenzaban en el corazón, no en el hígado. Pensemos que nos hallamos en el siglo del renacimiento, de la revolución científica, y en ese concierto, entre todos los pensadores renacentistas, Andreas Vesalius impulsó la manera de comprender mejor la anatomía humana. Y se hizo famoso. Le fue ofrecido el puesto de médico imperial en la corte de Carlos V. Informó al Senado de Venecia que dejaba su puesto en Padua, aunque de hecho en la corte tenía problemas con los otros médicos que lo consideraban un barbero. Durante los 12 años siguientes, Vesalio viajó con la corte tratando heridas de guerra y de torneos, realizando operaciones quirúrgicas y autopsias y escribiendo cartas acerca de cuestiones médicas. Tras la abdicación de Carlos V, continuó ejerciendo como médico en la corte de Felipe II, quien le recompensó con una pensión vitalicia y el nombramiento de conde palatino. En 1562 le practicó una trepanación al príncipe Carlos de Habsburgo. Parece que Carlos era, digamos, un mujeriego empedernido, y correteando a una dama se cayó por las escaleras y quedó tan maltrecho que lo daban por muerto. Su padre, el rey, intentó todo hasta que Vesalio le hiciese un agujero en el cráneo. El príncipe finalmente sobrevivió, pero por poco. Era maníaco, depresivo, intentó suicidarse varias veces hasta que un día, dicen, murió de fiebres, pero no de la trepanación que le hizo nuestro buen Vesalio. La Inquisición lo condenó a muerte. Dicen que de tanto tratar con cadáveres, y otros dicen que porque lo encontraron haciendo una disección de un supuesto cadáver, que todavía no era del todo lo que se dice un cadáver. Pero Felipe II le cambió la sentencia por una peregrinación a Tierra Santa. Y ahí se fue don Andreas en 1564 con la flota veneciana de Giacomo Malatesta vía Chipre. Y luego de luchar durante varios días con vientos adversos en el mar Jónico, su barco debió atracar en la isla de Sante, y no murió por fuego, por la hoguera de la Inquisición, murió por el agua, poco después, cuando contaba escasamente 50 años, en un naufragio, el 15 de octubre de 1564, intentando regresar a Italia. Algunos dicen que salió vivo del naufragio y murió poco después, no se sabe de qué, en esa isla griega. Pero sí, todos sabemos que Vesalio nos dio una lección de que no existen verdades absolutas en la medicina y que solamente cuestionando lo ya existente se puede avanzar en las ciencias. Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired, and when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind.
didn't know just what was wrong with me. Till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. 'Cause if I make you happy,
En el programa de hoy, escuchamos a la licenciada Silvina Quintana, miembro titular de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, al doctor Néstor Litwin, bioquímico especialista en bioquímica pediátrica y gastroenterología. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.